Hablando Pop es traído ustedes por New Balance, Double Entertainment y OFX.
Esto es Hablando Pop.
El día de hoy me acordé que estaba por estrenar acá en Puerto Rico una cuestión de Coca-Cola en el Convention Center allá. ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos un montón de eso?
Eso así.
¿Cómo estará esa gente? ¿Estarán tristes porque se les atrasó todo el inicio del espectacular lugar ese en Miramar?
Un poquito molesto deben estar porque se les cocotó. O sea, el peor momento para abrir algún venue donde agarre un montón, 1,000, 2,000 personas, es ahora, porque está escocotado, todo eso está frisado, y eso lamentablemente no lo vamos a ver.
Por ¿te acuerdas un buen que tiempo. Ellos planificaban hacer, o piensan, ¿verdad? Todavía mira que le van a meter mano, el cine ese bien bravo, que iban a crear 14D, era 14D.
Mano, yo te soy sincero, yo si fuera un CEO de eso estaría bien un poquito preocupado, ¿viste? Porque tú sabes que tú haces esas inversiones y de momento notar que la cosa puede ser que no eche para adelante, ¿sabes? Que lo que tengas que empezar a cerrar, ¿sabes? Eso está duro. Pero antes de comenzar ya, porque empezamos a hablar aquí de lo que puede pasar en los venues gigantes del mundo entero, le damos la bienvenida a la gente del Pop. Una vez más, estamos aquí, el Sly Juan y Gabriel Nieves. Desde la cuarentena, porque todavía estamos en la cuarentena, desde la distancia estamos tirando otra vez otro show más. Tenemos invitado hoy.
Hablando Pop.
Eso es así, no somos los únicos que estamos hablando de lo que estamos hablando. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado.
Acá, en Twitter, yo vi que este chamaco, en medio de la pandemia, porque es una pandemia a nivel mundial. O sea, cuando yo digo mundial, claramente me refiero al disco de Daddy Yankee mundial. A esa cuestión, de hecho, unos años atrás, porque viene a hablar de Daddy Yankee. Pues el chamaco escribió unos cuentos en la pandemia y los publicó, brother. Los salieron a la calle y están disponibles en libros 787. Y tú sabes que yo no hago investigaciones, pero sí puedo leer los bios de Twitter de las personas. Y esta persona dice cofundador de Libro 787. Sobre. Aquí vamos a hacerle varias preguntas de cómo es fundar el Amazon puertorriqueño, porque Amazon es una tienda de libros y ahora es un monstruo capitalista que va a llevar al trillón de dólares, va a ser lo trillonario, al Jeff Bezos.
Sí, que mientras más gente busca qué comer, él se sigue siendo más millonario.
¿No te pasa que vas a comprar el Amazon? Amazon,
así el capitalismo.
Y no quieres que él tenga más dinero, pero si quieres comprar en Amazon y tienes como una maldita pelea en la mente. Pero
sí, es una contradicción.
Aquí tenemos al hermano Jero, el hermano del Pop Jero. Saludos, bienvenido al episodio número algo dentro de la cuarentena. ¿Cómo estamos?
todo bien, saludos.
Este es el eterno episodio número 50. No le hemos pasado el número desde que estamos en cuarentena, estamos en el episodio 50. 50.1, 50.2. Si esto es un loop, hasta que no nos tiren para afuera, no cambiamos el episodio.
El truco es, para que yo no lo había explicado, tratar de hacer el episodio más largo para tener los Guinness esos que le regalan a la gente, para ver si por lo menos logramos algo en la vida.
¿Sabes que somos los Julián Gil de YouTube ahora?
¿Te acuerdas que Julián hizo las 24 horas de un show bien largo?
Sí, un show larguísimo.
Yo pensaba que Julián iba a ser el Don Francisco de Latinoamérica completo, pero no, ahora es actor de novela y se fue en un viaje y es millonario. Porque yo voy a Julián Gil Net Worth en Google y él es millonario.
Él fue millonario porque hizo lo inteligente, se fue de Puerto Rico. Porque si se quedaba aquí, iba a estar como todos los actores que están por ahí buscándoselas bien duro. O sea, lo que hizo fue que se fue para Estados Unidos, se fue internacional. Eso es lo más inteligente que pudo haber hecho.
Pero para darle crédito a Julián, él regresa en su tiempo libre a la Isla del Encanto.
Ese tipo se siente puertorriqueño y se le agradece el amor que tiene por esta patria, tú sabes. Vaya que empezó aquí y aquí fue que se desarrolló. Pero obviamente, para hacerse internacional, Miami era la opción, era lo más inteligente. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de Julián Gil y vamos a hablar con nuestro invitado. Ok, yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué fue lo que hizo que tú dijeras, pues mira, déjame entonces ponerme a escribir algo y después tirarlo por y convertirlo en un libro? O sea, una cuestión de redes sociales y después terminarlo en el libro. ¿Cómo fue la cosa?
Pues yo llevo escribiendo un par de añitos ya. Entonces, la idea de lo que hice en Twitter, que lo volví al final del día a un libro, fue porque yo había visto una de mis amistades que dibuja y él había puesto un tweet parecido al que yo puse, en el cual era, si le das like, pues yo dibujo la foto que tengas de perfil.
Ok.
Y yo pensé, es buena idea, pero yo estaba pensando cómo hacerlo, cómo implementarlo a la escritura, y no hacerlo como ya lo había hecho antes, de que alguien me escribiera palabras porque se iba a perder. Entonces, eventualmente me iba a olvidar y no iba a escribir nada. So, yo vine y lo que hice fue que escribí el tweet que dijera, dale like, y yo escribo un micro cuento basado en tu username, en tu nombre, o en lo que tengas escrito en tu bio. Cogía una de las tres cosas, o cogía dos cosas o tres, y hacía un micro cuento de los caracteres que me permitiera Twitter. Empecé por ahí, y mucha gente empezó a darle like, y empecé a escribir, Sai fue uno que le dio like, y escribí uno, yo creo que era como una cita. El tuyo era basado como en una cita, sí, en el cual tú hacías estas dos preguntas, y si la persona era uno o lo otro, pues ya no, pues ya tú descartabas a la persona. Era un mini reto, porque pues Twitter era bien limitado. Okay. Y eventualmente después lo pasé, cuando terminé en Twitter, que fueron como 100 y pico, pues también lo hice en Facebook, no fue tanta gente, pero de ahí también cogí uno que otro micro cuento, lo hice en Instagram, también cogí uno que otro micro cuento, y llegué a un total entre todo como a 120 y pico micro cuentos. Wow. Eso fue como las primeras 2 semanas de cuando empezamos en la cuarentena. Después empecé, yo dije, pues diantre, esto no lo quiero dejar aquí, quiero formalizarlo, conceptualizarlo y hacerlo un libro, porque hay contenido. Y en Twitter se pierde, porque ¿cuántos tweets uno ve al día? Miles, ah, y miles, doctores, y miles. Eso se iba a perder. Yo vine y los cogí todos, los uní. Le dije a mi pareja, mira, tengo esta idea con estos microcuentos que se entrelazan y no a la misma vez, porque algunos tienen que ver con la cuarentena, muchos de ellos no tienen nada que ver. Pues vamos a hacer un libro, porque ya que en Libro 187... con esto de la cuarentena nos reinventamos e inventamos, e hicimos lo de los ebooks en Libro 787. Ahora,
paréntesis, maestro.
Cuéntame.
¿Qué es Libro 787?
Pues
yo siempre lo menciono aquí, qué sé yo, pero mejor usted que yo para explicar lo que es Libro 787.
Pues el Libro 787 es una página web en donde vendemos libros de autores puertorriqueños. Antes de la cuarentena todo era 100% físico. Ahora pues hemos ido añadiendo un poco lo de los ebooks, y todo empezó después de María. Es como viendo esto de la cuarentena, es ese segundo round de cómo nosotros de nuevo nos reinventamos, porque nacimos después de María y entonces la cuarentena pues no nos ha aguantado, sino que implementamos lo de los ebooks, aunque ya estamos operando, pero fue algo que no nos detuvo, sino que nos hizo, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer esto.
Ustedes estuvieron aguantados por la cuarentena y una vez abrieron lo de trabajar, reenviaron órdenes que la gente hacía mientras no podían enviar.
Así mismo es.
Tenían un montón, ¿verdad?
Y todavía tenemos un montón por enviar, pero es que a toda esta, pues leyendo las letras chiquitas de todos esos mensajes, nosotros siempre pudimos haber operado, pero como había muchos factores externos, pues el hecho de que los suplidores, pues ellos estaban cerrados, el lugar donde trabajamos pues estaba cerrado también, pues todo se aguantó, y ahora que como a finales de abril, pues les contactamos a todos los suplidores, nos dijeron que sí, obviamente no es la misma logística de antes, ahora es una vez, en vez de buscar 3 veces por semana, ahora se buscan los libros 1 vez por semana, con cada uno distinto, para evitar el tantas veces vernos, pero ha sido todo una odisea, que poco a poco nos hemos ido adaptando.
Ok, ¿cómo estaban los libros digitales en la venta de ustedes antes de la pandemia? estaban bien o tuviste un crecimiento bien grande con la cuestión de la pandemia?
Pues antes de la pandemia en la página no teníamos libros digitales.
No tenía
nada, no tienen nada digital, era todo físico.
No.
Ok.
Y la pandemia los obligó a switchar, para añadir eso a libro 787.
Exacto, porque como no sabíamos cuándo íbamos a operar, pues... Y ahí entonces aproveché con lo del libro, porque pues en el caso personal, por más que la compañía sea cofundador de la compañía, pues uno no va a coger chavos de la misma compañía para yo montar mi propio libro personal. Y como uno como autor independiente, hacerlo digital, pues es una manera bien... ¿cómo es? Un alivio al bolsillo, porque si lo hubiese hecho físico, porque antes de esto la única manera de hacerlo digital era a través de Amazon, y pues no para mí, como contronazo, como lo que estabas diciendo al principio, pues no me hacía sentido de yo, oye, tengo una compañía de libros, pero no quiero darle mi libro a mi... No es mi competencia, porque no todos los libros de Puerto Rico están ahí, pero ajá, no me hace sentido. Oh, como autor independiente, que... Escucha a alguien esto que va a tener el mismo struggle que yo tuve. Uno tiene que dar un budget al principio de las copias, de cuántas copias pedir. Pues entonces no quieres pedir muchas, tampoco quieres pedir pocas porque no quieres que se quede gente. Mientras más pidas, pues más barato te sale todo, pero después te quedas con eso. Entonces era un struggle que yo decía como escritor que soy, no quiero hacerlo porque... No me es costo efectivo, porque no soy este Jeff Bezos que tiene ahí chavos para votar. So, el lado digital, pues fue un alivio, y todo esto de la cuarentena, pues me dijo, ok, pues vamos a hacerlo todo. Y al final resultó Un Rato Sin Estar, que ese es el título del libro.
Ebook. Ese es el nombre del libro, debemos haberlo dicho exacto, perdóname.
¿Cómo que se llama? Vuelve de nuevo.
Un rato sin estar, que al final fueron 150 microcuentos.
Wow.
De todo ese menjunje fue 150 microcuentos.
¿Te gustó el ejercicio de hacer ese experimento, sabes? Cuando lo terminaste, sabes, ya pasaste todo el proceso. ¿Te gustó el ejercicio, sabes? Como una cuestión de que yo creo que yo puedo volver a hacer esto, o es como one shot deal.
Sí puedo seguir haciéndolo porque era algo que ya estaba haciendo. Siempre a mí me ha gustado el hecho del pie forzado. Una manera mía de escribir es como tengo esta idea, pero no tengo el final, pero no tengo el resto escrito. O sea, tengo que acoplarme a lo que pensé, o tengo esta idea de qué sé yo.
Tú sabes que yo tengo... Lo que pasa es que no lo he terminado. Estoy como el cortometraje, todavía no he terminado de editar. Yo empecé a escribir un libro cuando Walter Mercado estaba con vida, y lo salían los horóscopos en el periódico. Yo recorté por un año todos los recortes de los horóscopos, ¿verdad? Y yo monté una historia en base a lo que Walter Mercado decía en los horóscopos. Lo más que no la he terminado. Pero, que más o menos me da porque es como un pie forzado, porque según iba pasando los meses, lo que dijera Walter, pues ahí es que yo iba caminando la historia. Y pero nunca lo terminaron.
So, para ti eran como tweets de Walter Mercado.
Correcto. Hoy en día serían como tweets, ¿sabes? Como tweets de Walter Mercado. Por eso es que me está bien curiosa la idea, porque el pie forzado, tú no sabes a dónde te va a llevar la historia. ¿Sabes? Tú como escritor, tal vez empezaste con una idea o con el primer pie forzado, pero cada vez que te van dando uno, te va cambiando esa historia o a dónde vas a terminar parando con ella, tú sabes. Es bien interesante el lo que quisiste hacer con esto, tú sabes.
Cada uno pues tiene su propio, pues el bio de cada persona pues es bien distinto, y el nombre de cada persona, el username, pues es bien distinto. O sea, cada historia, yo trataba de que no se pareciera en nada a la próxima. Y así fue, ninguna historia se parece a la otra. Pero lo más que yo estaba pensando, después que tenía todo, el hecho de que ya tenía los 150, pues yo comparo esto mucho como los cuentos y los microcuentos no es lo mismo que una novela, que todo está basado en un mismo concepto. Las novelas están basadas en un mismo concepto que tú lo lees de principio a fin y todo era la misma meta. Quizás cambie, pero sabes que los mismos son los personajes. So, ¿qué pasa? Que cuando son cuentos y microcuentos, el struggle después de haberlos terminado de escribir todo era qué es lo que va a hacer que todo eso se una. ¿Qué es lo que va a hacer que sea una misma pieza y no sean 150 realengos que puse en 150 papeles para que tú los leyeras? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de la portada, pues yo pensé en eso, y a lo que llegamos mi pareja y yo hablando era que fuese lo que estaba pasando en la cuarentena, que era, nosotros estábamos dentro de nuestra casa y el libro tiene por título 7 loops. De 20 lugares en tu casa, y cada título es desde la cama, desde el baño, desde el inodoro, desde la estufa, okay. Entonces es como si yo lo hubiese escrito en cada rincón como un loop, y al final los últimos 10 pues son otros lugares, como si ya se hubiese acabado la cuarentena y tú estás fuera, okay. Pero seguir con el loop de seguir escribiendo. Entonces ese concepto pues se refleja en la portada que hizo mi pareja, que hizo un collage en donde es una ventana abriéndose, es una calle. Entonces todo eso se une, pues ahí yo tengo el concepto ya hecho, no simplemente los 150 microcuentos realengos ahí unidos porque era una idea que tuve.
No, pero está bueno porque trataste de hacer un hilo, ¿sabes? Para que el que está leyendo sepa por dónde vas, tú sabes. Yo creo que fue súper sensato, ¿sabes? Porque si no, pues era, como tú dices, era tener los tweets hecho papel, ¿sabes? Ahí está, era la ¿sabes? Aquí lo convertiste y, bueno, pero la pregunta está, ¿Sly sale ahora en el libro?
No.
El microcuento de Sly sale en el libro.
Mira el Sly.
Mira para allá.
El like, no cada sabía. Vez está, o sea, ya saliste una película de Transformers, ahora estás en un libro, bro. Estás pegado. Libro.
Pero el detalle está.
No dice slide problem.
El detalle está en el microcuento que dice PNP. Y creo que es el único. Más ninguno dice eso. Porque es por tu bayo.
Ah, porque mi bayo dice que yo no soy PNP. Es verdad.
Ahí está el like, ahora tienes que buscar el librito para que, mira.
Hay que comprar.
Que te la eche.
Oye, esos libros digitales han tenido salida. La gente ha abrazado ese nuevo aspecto de 787.
Pues fíjate, sí. Por el lado también, porque tenemos mucho. Porque antes de eso yo había hecho otro que lo tenía engavetado, pero años. Entonces, cuando empezamos, pues yo dije, mira.
¿Y lo soltaste también?
Yo dije, sí, fue antes que Un Gato Sin Estar, pero yo dije, pues déjame darlo gratis, porque lo tenía por ahí, eran como 30 páginas, eran 12 microcuentos relacionados con la salud mental. Pero estaban ahí, entonces,
válgame.
¿Qué pasa? Que muchos de los libros gratis, inclusive los que cuestan, hasta ahora tenemos como más o menos 20 entre los dos, entre que son gratis y entre los que cuestan, y mucha gente los ha bajado. No sé si porque decían de antes, vamos a bajar lo que es gratis, pero los que cuestan también lo han comprado. También lo han comprado,
pero lo chévere, un mercado. Pero lo existe. Chévere de esto es,
inclusive, que es más barato. Que
ustedes le están dando cariño ahora a algo que ya estaba y lo abrazaron por la cuestión de la cuarentena, ¿sabes? Lo mismo que está pasando con los 300,000 live que vemos. Antes la gente no hacía un live. Uh-huh. La cuarentena los obligó, ¿sabes? Pero lo que pasa es que a ustedes, en cuestión de negocio, los obligó el sacar entonces algo que ya existía, porque los ebooks existen hace un montón de tiempo, pero tal vez ustedes no le tenían tanta visión, porque lo que querían era la cuestión física, pero abrieron un esquema más en el cuadro del negocio, tú sabes. Yo creo que siempre hay algo positivo en base a todas las cosas que pasan, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como compañía, antes de los ebooks, porque los ebooks en Puerto Rico, pues es lo mismo, ¿no? Personas no lo hacen, al menos que sea que tienen el libro con Amazon. Fuera de eso, pues no, tú no lo ves por ahí en ningún lado. Pero antes de todo esto, pues la compañía lo vemos como algo cultural, algo que tú quieres tener, porque de un principio se pensó pues en el puertorriqueño que estaba afuera.
Okay.
Pero no es lo mismo tú coges recibir un ebook a tú recibir ese libro que quizás quieres leerlo con el nene o algo así de manera física. Todo eso cambió cuando realmente nos dimos cuenta que en Puerto Rico no hay librería en todos lados. No, no, en todos los pueblos no hay librería, qué sé yo. El de Rincón pues tiene que ir a Aguadilla para poder ir a una librería, pero el de Cabo Rojo también tiene que ir a Rincón o a Mayagüez, no tiene uno en su pueblo. Entonces, viéndolo de eso, por eso el ebook no es que lo habíamos descartado, porque habíamos empezado a hacer como una aplicación, pero eso eran un par de chavos, o pichamos. Y después entonces, pues esta cuarentena pues nos obligó pues a hacerlo de otra manera. Pero es lo que tú dices, Gaby, es un mercado nuevo. Un mercado nuevo que hay personas que les gusta leer así, para que no han tenido la oportunidad de hacerlo aquí en Puerto Rico. Quizás si le seguimos dando más duro y añadimos más libros, pues más gente se pompea a hacerlo.
Yo creo que pues, ahí y está.
Todo
yo creo,
tiene sus pros y sus contras.
Eso. Y yo creo que ahora el estar en la plataforma tal vez a una persona le da con sí llevarles el libro. Mira, yo lo quiero bregar digital. Obviamente hay un costo que no va a entrar, ¿verdad? Que es la cuestión de la impresión y ese tipo de cosas que no todo el mundo los tiene y no todo el mundo tiene a alguien que te coste eso, ¿sabes? Lo bueno del ebook es que es lo que tú escribes y formatearlo al formato del ebook. ¿Sabes? Que hay unos costos que se van y hay un montón de gente que tal vez quiere tener las historias y que la gente las vea y no subirla a una página donde gente sube cosas, sino tenerlo bajo una plataforma de una librería. Yo creo que está chévere, tú sabes, está bueno y me alegro que agarren ese formato y ahora lo vean como una extensión a su librería. O sea, yo creo que está chévere, mano. Está súper chévere.
Sí. Y del lado también del cliente, pues los ebooks son más baratos. También que si tú estás en esta cuarentena y todavía no has recibido los chavitos y dices, pero quiero leer algo, quiero leer algo de Puerto Rico, pues mira, 3 pesos o 5 pesos y tienes el libro. Y ya, y no fueron 12 ni 20. Claro.
Si es que puedes revelar, ¿qué títulos son los más que se mueven en el libro 787?
¿Qué títulos a nivel general?
¿Qué libro? Como que este libro, ¿sabes? Siempre está moviéndose. Esos son de los libros top en Puerto Rico.
Mano, del libro que desde que empezamos hasta el día de hoy que se sigue vendiendo, no es el más que se ha vendido, pero sí se sigue vendiendo constantemente porque no fue un pico. Pero algo que se mantiene es el libro de Historia General de Puerto Rico, de Fernando Pico.
¿El de Fernando Pico?
Wow, ¿en serio?
Es un libro que se ha mantenido vendiéndose, porque pues quizás es una manera de entrarle, es lo que pienso, que es una manera de entrar a la historia de Puerto Rico, y de ahí entonces tú escoger por qué tema te quieres ir, porque muchos de los eventos que pasaron bien conocidos en Puerto Rico y no tan conocidos en Puerto Rico, casi todos tienen un libro. So, la Historia General de Puerto Rico es ese libro que te dice, mira, existe la masacre de Ponce, si quieres conseguir más, pues aquí está la masacre de Ponce, aquí está el Grito de Lares, aquí está cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los americanos. So, tú puedes irte, ese es como si fuese la guía. Entonces después tú irte por los subtemas.
Sí, porque Fernando Pico tiene más libros específicos aún.
Sí.
Que en el mismo libro 787 yo he comprado dos de Fernando Pico. 1998 creo que fue.
98.
Fue el último.
Sí, que es el naranja.
Y el otro era el de los revoltosos, que contaba historia, una en Utuado. Ahí se me olvidó el nombre ahora. Nada. Lo importante es que Fernando Pico era un padre jesuita, que era historiador también, y el tipo es un caballo. ¿Y cuál es? Bueno, no reveles cuál es el top, que la gente lo descubra. Y en el libro 787 también hay DVDs, ¿no?
Sí, hay DVDs. Tenemos ahí New Rican Basket, tenemos Filiberto, El Antillano, Skate, tenemos ahí Ángel.
Ángel, la película de Jacobo.
Perfecta. Ángel, el que sale, ¿cómo es que se llama? Diantre, ¿cómo es que se llama este actor?
Braulio.
Braulio.
Esa es la película de Jacobo Morales.
Ah, pues la de Jacobo, Ángel.
Sí.
Que es como algo en la Yupi, que él era como un tipo infiltrado. Esa película está bien nítida.
¿Sabes que esa es la única película de Jacobo que yo no he visto?
Ahí sale Yamaris La Torre. Ah, la película está bien chévere. Ah, pues mira, Gaby, libro 787, donde puedes conseguir el DVD oficial del señor Jacobo Morales, el director Jacobo Morales, ahí.
Tírate toda la información, cómo la gente puede acceder a todo lo que estamos hablando ahora.
pues pueden acceder a libro787.com. Allí van a conseguir, como dijo Slide, en DVD. También tenemos ebooks, tenemos libros, tenemos café, pero esto de la pandemia pues nos hizo quitarlo. Porque bueno, es un revolú entrar a buscarlo y todo eso. El libro lo pueden conseguir allí, el de Un Rato Sin Estar. El otro libro que tengo es Penumbra de la Plaza. Lo pueden buscar bajo mi nombre, Gerardo Miguel Enrique, Gerardo Enrique Rivera. Y nada, eso es todo. Ahí está todo concentrado en un mismo sitio. Ok, pues las redes sociales personales es rayita abajo Jero con 4 O y rayita abajo al final en Twitter y en Instagram. Y si quieren seguir leyendo de lo que escribo, que estoy soltando por ahí, pues sitocatoca.com, ese es el blog.
Ah, qué cool.
Donde estoy escribiendo cuentos, tengo una serie y escribo cosas personales.
Mire, y comparte algo que no sea tuyo de lectura, que está bien duro y te gustaría que más gente lo leyera.
Pues si quieren ir por el lado de los microcuentos y leer un microcuentista que está, como dice Sly, duro. Los hijos de los días.
Masacote.
De Eduardo Galeano. Él escribió Los hijos de los días, un microcuento, y de título tiene las diferentes fechas del año. Oh, así que el año completo.
Total, ahí.
366. Porque incluye también el bisiesto de febrero.
Eso está nice.
Días, son cada uno un microcuento.
Ya lo saben ahí, para que... Repite, ¿cómo es que se llama?
Los hijos de los días, de Eduardo Galeano.
Ok, bueno, ¿y eso lo tiene 787? ¿La tiene? ¿No la tienen?
Ah, que... No. No lo
pues
tengo,
no es boricua.
Pues no es boricua, no es boricua.
Bueno, gracias.
Es que tú sabes qué es lo que pasa, que... Por microcuento en Puerto Rico, todavía no sé de cuentista, pero no sé de microcuentista.
Es que es un género que detalle. No se escucha tanto. O sea, que no como que tú escuchas pues del que has, del libro de cuento, pero microcuento es como que bien raro escuchar. Uh-huh. Y al contrario, está chévere porque es como que estas personas que tal vez no quieren leerse el libro de la historión, estos microcuentos, pues están chévere, porque tú los lees, los empiezas y los acabas. Está nice, a mí me gusta el concepto.
Para la generación sí. ADD, leer un microcuento es mejor aún.
Es un palo. Pero ya, de verdad, agradecido que te dieras la vuelta por aquí, por Hablando Pop. Esperamos Jero, que te vaya súper bien con los libros, que 787 pueda abrir sus puertas normal, ¿no?, y pueda seguir vendiendo. Necesitamos más librería. Es un formato que lamentablemente la gente se está perdiendo, y la gente debe saber lo chévere que es tener un libro en las manos, aunque estamos hablando de los ebooks, pero tener un libro en las manos y es otra experiencia, tú sabes, y yo creo que no es nada más una librería, es una cuestión de continuar una cultura, de que la gente... que lean, sí. Porque la gente ya no quiere leer, tú sabes, que lo único que...
No te creas, la gente lee. Eso es
ese es bueno,
día.
Porque tú me puedes hablar y me da la impresión de que la gente no quiere estar leyendo, y tal vez tú me vas a decir, no, todo lo contrario, un montón de gente que sí está buscando la lectura.
Sí, es que o me quedo hablando o vamos otro día, porque
vamos otro episodio,
para la próxima a hablar de todo eso.
Porque no es el primero.
Dale, te invitamos para la próxima. Gracias por todo, brother. Bye, bueno, cuídate.
Gracias, maestro.
Nos vemos por ahí.
Bueno, le damos las gracias ahí al hombre que, ¿verdad?, que estuvo hablando sobre lo que es microcuento. De verdad que yo hace tiempo no escuchaba eso, lo de microcuento. De hecho, pero te estoy hablando años que se acabó. Y la idea de eso estuvo chévere. Me está curiosa la cuestión de hacerlo para redes sociales y después tirarlo para libros. Y es Laia, ahora estás en un libro, papi.
Sí, yo me acuerdo que él dijo eso. Ponle el like, como que dale like. Yo le di like random. Y se tardó, no fue que al otro día ni nada, pero pasó un tiempito. Y me escribió como, mira, esta es la parte de tuya que de lo que tú dices. Yeah, diablo, loco. ¿Qué? Y siguió para abajo y yo dije, coño, esta persona se sentó y sí hizo algo en la cuarentena. Puñeta. Para recordar que aquí pues, se puede hablar malo.
Y el live, pues ya saben, cine, está en pantalla y ahora está en un libro. Breguen con eso.
Bueno, sí. Ok, vamos a lo que vinimos. Vamos allá. ¿Por qué tú encontraste, no encontraste disfrute en la película Capón? ¿Qué pasó ahí? Ok,
el live obviamente arranca como si estuvieran viendo nuestros tweets, nuestras conversaciones. Fue que yo ayer le escribo a Sly, ¿terminaste Capone? No, desde el sábado estoy con esa, ¿verdad, Sly? Desde el viernes, como dos días atrás estoy.
¿Viste Capone? De hecho.
Ajá. Y él no, todavía. Ok, hablamos cuando termine. ¿Viste Capone? Sí, la estoy terminando. Cuando por fin me escribe, lo que estaba loco por soltar es, padre amado, eso es una mierda de película con buenas actuaciones. ¿Qué mierda de película, my friend?
Pero sí, indudablemente Tom Hardy le mete caballo.
No, él es un caballo. Él es un caballo.
Linda Cardinelli es una preciosura y es una gran actriz, cabrón. Le metió bien cabrón a la película.
Totalmente
y
de acuerdo.
Yo la pasé bien viendo Capone, la disfruté. Me importa un carajo la historia y el backdrop del director, si está caliente o no está caliente con la gente. Eso a mí no me importa. Es lo que estaba viendo. Y estaba viendo un viejo por 2 horas con demencia caminando por la casa y viendo un montón de locura y matando gente. So, no me puedo quejar.
Pues no sé. No, ¿dónde es el momento en que no puedo meter en el cerebro de Sly? Porque no entiendo por qué no te gustó el Joker y por qué te gustó esto. Porque
sí, problema con Capone. Veía, ok, yo vi a Joker en el cine, fue otro momento diferente a una cuarentena súper aburrida y como tú sabes que estoy viendo un estreno, se siente novedoso, se disfruta. Y dije, coño, pues me gusta lo que estoy viendo aquí, me gustan los gangsters, la cuestión está en Chicago, mandan a este señor a morir a la Florida, es lo peor.
El problema de esto es que, como lo dijiste, como está en la cuarentena, llegamos a un nivel que vemos un tipo caminando por la casa y cagándose encima interesante.
Literal. O sea, pero, okay, esta película que apuntó, es algo que tú le dirías, no la veas nunca a una persona.
El problema que tengo con la película es que, ok, además de mostrarme lo indefensa o lo cruda que es la vida, de que en un momento dado eres un tipo bien temido, el machote de los machotes, eres el más mafioso, el que hable mal de ti o te mira, lo mandas a matar, y de momento verte senil, que te ensucias encima, te orinas encima, no sabes quién te habla, pues ok, yo entiendo lo que me quisiste decir aquí.
Eso está cool.
Pero, ajá, ¿sabes? ¿Esto va a ser todo lo que me vas a dar aquí? ¿Sabes? ¿No me vas a llevar un poco más allá? No quiero decir la única cosa que tiene en desarrollo de un principio a un fin, que es una llamada que estás recibiendo constantemente.
De Cleveland.
Eso es lo único que hay un desarrollo, pero, mano, cuéntame algo más de esto, ¿sabes? Porque ya con esto que te estoy diciendo, tú me lo dabas los primeros 20 minutos, 15 minutos, y ya teníamos claro lo que tu postura. Pero tú después decirme, porque leí un reportaje, ¿no? Lo que yo estaba buscando, que tú te sintieras incómodo. Está bien, pero yo no me sentí incómodo tampoco, pero fue como que...
Ah, okay. Fuiste a buscar al director. Yo no quise hacer nada de eso, porque iba a irme...
Yo lo quise buscar porque fue la cuestión de que me dijeras, ok, ¿cuál fue lo que tú quisiste terminar llevando aquí? Algo que podías haber matado en los primeros 15 minutos y lo estiraste, como está pasando ahora, que lo estiran a 2 horas y 3 horas de película para hacerte el más cinéfilo. No sé, como que no... La vi como tú viste la de Mr. Thor tirando tiros, que mirabas el celular, pues aquí yo miré el celular como 500 veces. Porque me perdía nada. Si yo lo perdí aquí, él seguía cagándose encima y meándose, no importa cuántas veces vi el celular.
yo le encontré disfrute, veía que en esos viajes que se... Hermano, es que yo he visto gente en la vida que le ha pasado eso.
Yo
que
también.
Lo vi bien y después lo vi bien jodido. Y yo pues me fui más por esa línea de, pues, uno es fuerte y uno llega... Pero ese cabrón no tiene ni 50 años, by the way, en la película.
Tiene mi edad. Ajá, o sea, el Capone tenía jodido, mi edad, ¿no? Y yo decía, diablo, gracias que yo no me veo así. Porque...
estaba bien jodido. Bien
jodido, que parecía que tenía 80.
Pues dale, la película se ve cool, como, dime, el maquillaje, ¿estaba cabrón?
No, no,
estaba,
no, cabrón, la tenía película...
calva, tenía calva, okay, y todo.
Si nos vamos a lo técnico, la película la, está exacto, muy bien.
Zumba, zumba para antes,
la
GW.
La película está muy, muy, pero muy bien realizada. Tom Hardy es un caballote. O sea, Tom Hardy es de los actores que para darte el papel no le tiene miedo estar en una careta todo el tiempo. ¿Sabes? No le importa que no tenga... que no haya un desarrollo más allá de lo que él quiere llevar como personaje. Y yo pienso que Tom Hardy es de los mejores actores que hay ahora mismo. O sea, es un tipo que puede hacer cualquier papel. Y tú lo ves y te lo crees.
Un Max que no habló, cabrón. No habló en su propia película.
Tú sabes, eso es lo que te quiero decir. Tú sabes que él no tiene miedo a hacer riesgo del que tienen muchos actores. No, no, si yo soy yo hago de Batman, pero si no me quito la mala careta, no lo quiero hacer. Yo hago de tal cosa, pero tengo que tener tantas líneas. ¿Sabes? Yo pienso que es muy interesante cuando un actor quiere trabajar para la historia y no para el ego. Y yo pienso que Tom Hardy es eso. ¿Sabes? Tom Hardy es un tipo que le mete... Y la gente viene y dice, ah, mira, pero no habló, qué sé yo, pero está bien, es que eso es lo que se quería hacer en la historia. Y el tipo hizo el delivery. O sea, el delivery de él fue en estas, hacer este papel en el cual, mano, yo le compré que era un tipo senil. O sea, no era una cuestión de que yo sentía que estaba overacting. Y el maquillaje está muy bueno. A ver, el maquillaje está muy, muy bueno. ¿Sabe qué? Pero es una película que me hubiera molestado mucho haberla pagado en el cine.
En el cine.
Sí, porque...
Pero la pagaste en tu casa, by the way. ¿Qué diferencia hay entre el cine y tu casa?
Pero no es lo mismo estar en casa, que yo, pues, primero la podía parar si tenía que pararla. O sea, podía...
Yo la paré varias veces. Tanto así que yo la paré y fui a Walgreens.
¿Eh?
A comprar leche. ¿Qué pasó?
Y cuando regresaste, él seguía meándose y cagándose encima.
Pues exacto. Yo estaba como él, como tenía unas historias entre medio. Claro, que a mí me quedó guillado en el aspecto visual. Cuando cae en el lago y cae la ola aquella y un reguero.
Eso quedó bien bueno.
Y transiciona de estar encima del lago, dentro del agua y después tirado en el piso en la casa y qué sé yo. Mano, quedó cabrón. Yo, wow, sí, esto, sí. O sea,
sí.
Lamentablemente, ¿verdad? Aunque estoy en la minoría y probablemente estoy mal, o sea, yo estaba mamando con esas partes. Decía, wow, qué cabrón está esto.
Sí, porque estás hablando de lo visual. O sea, yo,
la parte
yo trato que nunca están de decir que la película está bien cabrona porque visualmente está cabrona. Porque a mí me pueden gustar un montón de películas que al público regular me va a hacer, ok.
Sí. No, no, pero añádale que la historia... La encontré bastante bien. La parte que están todos los cadáveres en el suelo y él como que tiene que ir. Yo sentía que era toda la gente, todo el daño que le ha hecho. Y esa es la gente que está en las costillas de él. Y tienes que arrastrarte, cabrón. Sufre por lo malo que eres. En la película como tú dicen que este hijo de puta es un fucking Hitler en los cabrón. Estados Unidos.
Tú sabes que algo que estuvo bien curioso para mí. Que yo veía esa película y lo único que me acordaba era de Gerardo, del reportero. Que hizo el
¿Cuál Gerardo?
Gerardo. ¿Te acuerdas de Gerardo? El bigote así largo.
Gerardo, el de allá afuera, ajá, sí.
Que él hizo un papelón. Él hizo un papelón porque se tiró un live de que había llegado a una catacumba en Chicago que iba a encontrar el tesoro de Capone, que son los 10 millones de pesos que él mismo no sé ni dónde carajo lo puso.
Esto tiene cierto valor histórico.
Sí, pues eso es real.
La película era como... Eso, hay 10 millones de dólares perdidos.
Que nadie sabe dónde están. ¿Sabes? Ahí le pusieron un número, pero nunca se ha hablado del número. Se habla del tesoro de Capone.
El tesoro de Capone, ok.
Y Gerardo hizo un live que quedó bien feo porque se metieron por unos túneles y aquí vamos a ver el tesoro y qué sé yo. Y cuando abrieron no había un carajo. Y de ahí para adelante, su carrera como periodista se escocotó. O sea, porque
sí,
quedó feo.
Gerardo lo tienen como que es un loco y qué sé yo.
Sí, él es otro grupete de los de Fox. De los que cambian.
Está en Fox ahora mismo, Gerardo.
En donde las noticias cambian dependiendo cómo venga el viento.
Ay, sí, más pro Trump ahora que
acuérdate que eso ahí es el único sitio que no tiene fake news y es donde más fake news se dicen.
Ahí fue donde quemaron a Ricky Rosselló.
Así mismo es. Pues Gerardo supuestamente fue lo que quería era buscar ese tesoro de Capone, que en esta película se habla de 10 millones de dólares, pero no, nunca apareció, ¿sabes? Ahí en algún lado de Estados Unidos hay un dinero de Capone enterrado, o en algún sitio está. Y lo interesante de esto...
Hay parte, y Capone entonces sí estuvo su último año de vida en Florida, como que esto es... Como Tarantino, que coge cosas reales y las mete en...
Correcto. Al igual que la cuestión de la familia de que los Capones no podían trabajar. ¿Sabes? Luego que si tú tienes el apellido Capone, no trabajas en los Estados Unidos. ¿Sabes?
La gran espérate, ¿por qué?
Porque el Estado, ¿sabes? Los Estados Unidos bloquearon por todo el daño que hizo Capone a todo descendiente de Capone. Si tú eres un descendiente que tiene el apellido de Capone... Tú no ibas a trabajar en los Estados Unidos, tú no tenías derecho a nada, no podías comprarte nada. Estabas como, era como cuando te banean de una cuenta de Twitter, no puedes entrar.
Estaba expatriado, como hicieron con Napoleón, que lo sacaron para el carajo de Francia.
Exacto, eso mismo. Y la gran mayoría de las familias se cambiaron el apellido. Por eso,
era como para matar a Capone, como para que eso no existiera.
Para que no tuviera un legado. ¿Sabes? Que es bien interesante porque yo no soy el más historiador, tú eres más de historia que yo, pero yo entiendo que eso es un precedente. Yo no me acuerdo saber de otra persona que quisieron tumbar el legado, o sea, el apellido de hasta aquí llegó. ¿Sabes? Yo no...
Eso pasó en Colombia con este cabrón, con el de la cocaína.
Pues, es que le gusta pero, eso es, pero en Estados Unidos, ¿sabes? Pero ahí está así, Colombia, está hablando de
Pablo Escobar.
De Pablo Escobar, el más querido. Porque ahora...
No, chacho. Pablo Escobar es... No, chacho. Eso es una mamonería.
Sí, tú sabes. Eso es...
Pablo Escobar...
Lo que es Capone, Scarface y Escobar son los
oye, en la película le dicen Scarface al Capone. Él era Scarface entonces.
Bueno.
Que tenía, y de verdad tenía dos guayazos en la cara.
Sí. Sí, sí, él siempre estuvo marcado. La película en cuestión de los simbolismos, de lo que te puede
tiene
decir.
Simbolismo, las imágenes
montones.
Significan cosas.
Montones, tiene montones de simbolismo, tú sabes, y tiene unas cosas bien chéveres, pero mi problema con la película siempre fue que no me sentí que estaba disfrutando, la estaba viendo, pero no era como que, claro, qué cool, tú sabes, mira por dónde va, me van llevando, sí, era como sí. Que...
Te lo puedo entender.
Ok. Ay, qué bueno que mi esposa se durmió para que no diga que la puse a ver una película porquería. Eso fue como que ese feeling.
Y otra cosa, la película es como... Es grotesca.
Sí.
Sale sangre y explosiones. Sí. Hay un tipo que se arranca los ojos para el carajo, sí. Y se los pone a él en la barriga.
Sí.
Y salen los dos ojos, Gaby. Eso está cabrón.
Sí, ¿no? Y cuando mataron al tipo, ¿sabes? A uno de los tipos.
El del cuello.
Claro, brother. Fue como que... Ok, esto...
Y entonces, hay una parte que eso pudo haberlo soñado, el cocodrilo que le pega un disparo, cabrón, sí. Y lo explota en el agua.
Sí, estaba acá.
Oye, eso se ve guillado.
Por eso, y no sé cómo esté, yo de verdad que no he buscado cómo está la crítica general de la película. Porque yo creo que...
Yo tampoco, me imagino
porque yo creo que él tiene problemas porque ese
por
es un
piso.
Director que está como bien marcado. Y yo, aunque haya un masacote de película, la gente va a hablar mierda de él.
Hey.
O sea, él está... Después de los Cuatro Fantásticos, él está como que marcado, pero full. Pero estuve leyendo lo que leí de él, que fue que me di... Que fue lo que te conté, de lo que él quería hacerte sentir. En esta ocasión él dice que él no le preocupaba porque él quería que tener ese tipo de respond. De que la gente sintiera como exactamente lo que está haciendo la gente y está criticando. Y él dice, pues entonces hizo una buena película. ¿Sabe? Que él dice, pues entonces hizo una buena película.
Él quería que tú sintieras algo, disgusto o disfrute o nada entre medio. Porque no, yo lo que leo es que la gente dice que es mala. De hecho, Daniel, el de Butaca del Medio, me escribió de una. ¡Acho, la vi! ¡Es una mierda! Y yo, ¡a diablo, mano! Yo la acabo de ver y está chévere.
Con Butaca esta vez estoy de acuerdo, pero hay un par de cositas que él dice a veces. Yo hago, te voy a escribir Butaca, que hay un par de cosas que no estoy de acuerdo. Hay unas películas ahí
sí,
que él dice.
Una...
Pero como, mira, yo creo que esta es la más que hemos como que... Desde que estamos haciendo pop, yo creo que esta es de las películas que más le hemos tirado... Porque nuestro punto con las películas nunca ha sido tanto la cuestión de la crítica, porque la película es bien, sea, la película depende también cuando tú la ves y cuando el estilo de ánimo. Ahora mismo...
Es lo que tú has dicho, cabrón. Tú has dicho un montón de veces que es como tú te sientes, dónde la viste, el día, qué carajo pasó. Papi, yo estaba ayer pasando máquina de presión. No, máquina de presión no, perdón. Pintando un techo. Un sol cabrón, me bañé, me aclimaté y me rompí a ver la película, papi. Yo estaba relax. Y yo decía, ay, bendito. Después del día que yo pasé, güey, me siento a ver a Tom Hardy jodiendo, porque Gaby, es lo que estaba ahora jodiendo por la casa esa. Pues, cagándose encima y tratando mal a la mujer. Y yo estaba ahí, ¡ave María! ¡Qué disfrute! He llegado a porque me gustó Capón. Es porque, papi, oye, si lo... El que la vaya a ver, esté claro que de verdad yo creo que Gaby está, tiene el punto válido aquí de que no es un masacote.
No, no.
Pero sí. Y Tom Hardy 2 horas disfrazado caminando por una casa.
Sí, exacto. Caballo, y de Tom Hardy yo vi una película entera montado en un carro.
¿Cuál?
Hay una, o sea, tengo que buscar el nombre ahora.
Esa película... Yo vi la de Bronson. ¿Tú viste Bronson?
Sí, yo he visto que yo creo que todas las películas de Tom Hardy. A mí me gusta...
La de Bronson está... Esa sí está buena. Ahí no venga a decirme no, que es
esa película
mierda.
Está buena, está buena.
La de Bronson está... el que no haya visto Bronson de Tom Hardy... Mano, désela el disfrute ahí. Es un criminal que es basado en la vida real. Es londinense, ¿no? Es británico en todo caso. Es británico. Y Tom Hardy hizo la película y está muy buena. Y también Tom Hardy hizo una película que es universalmente amada, chacho, por todo el mundo, por todo el mundo. Daniel de Butaca en medio la ama.
¿Cuál?
Que es la de Venom. La película de Venom de Marvel, de Sony. Eso le gusta a todo el mundo. Eso, nadie nunca ha dicho nada malo de esa película.
Mira, ahora mismo estaba mirando, estoy mirando la y prácticamente yo creo que he visto casi todo lo que él ha hecho.
¿Todo lo de Tom Hardy?
La película se llama Lock. L-O-C-K-E. O sea, te damos un break.
¿Y con quién él anda en el carro ese?
Él anda, es todo el tiempo una llamada. Déjame buscarlo aquí, que lo voy a ponchar, lo que habla, te tengo el celular conectado. Ahí está.
Pero
ese es mi celular, ese es mi celular.
Pero eso es Lock del 2013. Yo ni sabía que esta película existía. Él hizo una que es con Reese Witherspoon y Chris Pine. ¿Tuviste esa?
¿Cuál? ¿Qué es comedia?
Creo que es comedia, que yo creo que los dos luchan por la güera.
Ah,
por la
sí,
güera.
Sí.
Ella no tiene... Ella es rubia, sí. Güera es rubia.
This means war.
Ponla. Poncha ahí, gato. Yoito, ponchame eso ahí arriba.
A buscar aquí porque estamos... Aquí está. Esta que está aquí.
Ah, oh, shit. Ya, lo Tom Hardy se ve chamaco,
sí,
ahí,
un
¿verdad?
Nene, es un nene.
Los tres están bien cambiados ahora, de hecho. Sí, actualmente no se ve. Oye, este es un buen momento para decirle a las chamacas y chamacos que escuchan pop que salimos en el podcast dándote en la cara de Eric Rodríguez. Uh-huh. Si quieres ver o escuchar a estas dos masas de grasa en el área metro de Puerto Rico, dándote en la cara. Ya lo dije, dense la vuelta por ahí y van a gozar.
Sí, es un merch de dándote en la cara, sí. Y hablando pop, él cogió las cosas de nosotros, hizo un merch, hizo un collage, hizo un intro.
Como Emerson Lake and Palmer, que son tres personas, y se mezcló y hicieron una
nosotros
banda.
Nosotros somos...
Pues dándote en la cara y hablando
pop. Somos el Venom de los podcasts.
sí, es un symbiote. Oye, ya vimos una película divisiva y hablamos de ella. Podemos hablar de la nueva película de Justice League Dark, que es una película que yo creo que los dos nos tembló la entrepierna cuando vimos Justice
Caballo,
League.
Caballo, qué disfrute, mano. Yo me sentí tan contento cuando terminó esa película, porque fue como que...
¿Verdad
yo
que
me
sí?
Sentí como que, ¿ves que DC puede? Yo no sé por qué, carajo, lo cogen a esa gente y los ponen a hacer las películas de acción de verdad, porque de verdad que fue, mano, un disfrute... Mano, y salía todo el mundo, tú sabes, yo era loco cuando salía un personaje conocido y lo mataban, yo era como que, ¡ya! Eso toma el riesgo, de verdad que disfruté, pero brutalmente, y vamos, en animación como tal es una animación ok, pero la historia es...
Siempre, pues sí. No falla DC en quedarse en el medio en la animación, nunca sobrepasa. No.
Pero sin embargo, la historia estaba bien buena, ¿sabes? Era como que... coño, mano, porque esto no lo harán, ¿sabes? Eso era una película que fácilmente podían hacer.
Tú dices, oye, contrario a Capón, en esta sí me metí internet a ver, y aquí hay rasgos e ideas que supuestamente Snyder o Warner no estaban seguros que se podían probar en las masas en el cine. Y las trajeron aquí, que es ir a pelear con Darkseid, matar gente, la Liga de la Justicia. Se dice que tiene ADN de lo que pudo ser y no fue. Pero tú te imaginas que lo que pudo haber sido era esto.
Ah, no, no hubiera sido. ¿Sabes?
Yo
llego a haber visto eso y en el cine y hubiera dicho, ok, hiciste una película sin ser Avengers y tienes un montón de personajes.
Voy a buscar el nombre porque no es simplemente Justice League Dark. Tiene un nombre atrás y lo que sucede es que en la película la Liga de la Justicia se está preparando para un posible ataque de Darkseid en la Tierra. Y ellos van a Apocalypse como que a tratar de resolverlo y Darkseid les gana. Y después transcurren unos años, Gaby, unos años sí. Y la Tierra está destruida por completo. Y John Constantine es el hombre central para poder salvar a la Tierra o al universo de DC en todo caso.
Pero Lai, ¿sabes? Cuando tú analizas esa película y analizas Endgame, hay un montón de similitudes sin que se parezcan.
Con Endgame. Se llama Justice League Dark Apocalypse War.
Es un disfrute, por lo menos yo la disfruté. ¿Sabes? Y yo creo, ¿tú sabes lo que es chévere de esto? Porque yo me senté a ver la película sabiendo que había un poco
porque
de...
Porque yo te jodí. Yo te jodí para ver esto.
Tú me jodiste para ver esta película. Y qué bueno que te hice caso. Porque yo sabía que había como un hype, pero no me había montado en la ola de que, todo el mundo está diciendo que está bien buena. Sí había visto como un par de memes y qué sé yo. Mano, y disfruté. Disfruté de verdad que me gustó un montón.
Oye, maestro, posiblemente lo mejor que DC ha tirado en un par de tiempo.
Bien duro.
So, a los hermanos del pop, dense este disfrute de ver Justice League Apocalypse War. Justice League Dark, porque hay que recalcar eso. Trata más del lado oscuro, porque John Constantine, es el tema central.
Yo amo a Constantine.
Vale, y que ¿cómo? Oye, caballo. Spoiler alert. En esta película matan a Rey, a todo el mundo. Todo el mundo se va para el carajo. Todo el mundo se muere. Cuando mataron a Constantine, Gaby, tú hiciste, ¿pero qué pasó aquí?
Ahí fue como que, ¿pero por qué? Pero espérate, mataba a todo el mundo, pero no me mate a este.
Están matando, porque uno está viendo, hermano, están matando a todo el mundo, pero el protagonista lo dejan para... No, cojones. Todo, y lo mandan bien sangriento, sí, Gaby, sí, la película bien sangrienta.
Chacho, pero es que yo disfruté, cuando yo veía que le arrancaban los brazos, cuando yo vi que le arrancaron una pierna a Chazán, yo brinqué.
¡Cabrón, le arrancan la pierna!
¿Qué es esto? Y decía, yo no puedo seguir. Esto va súper bien. Una pierna a Chazán, una mano un brazo a la Mujer Maravilla. Esto era un disfrute sangriento, caballo.
¿Verdad? Cuando Google le arrancan... O sea, la película se ranqueó. No es para niños, by the way. No, es como adolescente para arriba. ¿Es la preadolescente o adolescente? Tiene sangre, tiene desmembraciones. Darkseid realmente no hace nada. No. Más bien el villano es otra persona que Darkseid pues, pone a trabajar para él. Es quedó espectacular. ¿Qué? A mí no me gusta que pongan como que héroes contra héroes, pero aquí les quedó cabrón. Se la doy al 100% con Justice
League. El movimiento de ese personaje que tú dices que utilizaron como que para que fuera el enemigo. Mano, tenía toda la lógica del mundo que utilizaran un personaje como ese.
¡Claro! Hace lógica.
Tras que se veía cabrón. Se veía ahí.
Mano,
yo disfruté. No, y
entonces el personaje que contrarresta a él, tú sabes, que se tiene que enfrentar a él, tú sabes quién es, como que está cabrón, porque, brother, oh shit.
Hasta lo que le hicieron al Superman, que a Superman le han hecho 20 cosas, pero me gustó tanto lo que hizo Darkseid de Superman, que era como... Mano, esto está bien cool, mano. Esto está súper cool.
Porque Darkseid dijo, yo no te voy a matar, cabrón. Te voy a poner súper débil para que, pues, como que es un bochorno para ti y arranca para el carajo. Otro personaje que la partió en la película es Raven, la chamaca. Uf,
yo gocé.
Qué sólido y qué arco tuvo, caballo, porque al final era bien importante también. Yo,
bueno, Borderline, DC, la parte en animación, no sé qué les pasa en película de live action, pero en animación están hechos unos monstruos porque Sly, yo no sé si cómo tú vas con Harley, pero la segunda temporada está espectacular.
Mejor que la primera. No le he metido porque quiero que se acumulen, pero, hermano Gabriel.
Pues ya es un buen momento. Una vez uno arranca, ya es un buen momento para verla porque ya van como 7 episodios, 7, 8.
Pero sabes
y estoy
que
loco porque llega el número 7 y podamos hablar de eso.
No, para la semana que viene ten por seguro que Harley Quinn va. Y arranqué viendo y de hecho terminé The Boys porque me recomendaste The Boys en Amazon Prime.
Háblame.
Y Amazon Prime ahí lo que tiene es un masacote de serie. Bastante sangrienta. Oye, tiene flow Apocalypse War, sí. Que explotan cabeza y wow, Gaby. Mano, hace tiempo lo dijiste aquí, volvemos y lo decimos. Vayan a Amazon Prime y disfruten de Boys. Esta sí que no es para los chamacos ni para nada. Caballo, ¿qué final más violento tiene esa película? Esa serie, perdón. Me quedé como que necesito más en mis venas. Y si no va a entrar por las venas, pues que entre por donde cabe. Así estoy con The Boys.
Pero te pasó lo típico. Veías uno y querías ver el próximo. Sí.
Así, está bien escrita. Sí. Esa gente hizo una buena historia.
Sí.
Y no se toma las cosas muy en serio. La serie no tampoco es como...
Hay un par de cositas chéveres de momento. Malo, ¿no? Creo que tú subiste algo cuando tiran cositas así que el que le gusta los cómics como que las coge. Tú sabes.
Claro tiraron que sí. Un par de cositas chéveres. Critican a todos. Es crítica, pero no es en tu cara como otras series y cuestiones. No es ese estilo de serie. ¿Tú sabes por qué te digo The Boys? Porque retomé DC Universe Online y estoy viendo Swamp Thing. Le caí a Swamp
para
Thing.
Terminarla. Contra, y, sí. Que ahora puede ser que pase algo.
Por eso es lo que quiero traer. CW está por transmitir Swamp Thing a la televisión. Son muchas más personas van a poder ver Swamp Thing. De hecho, los que están escuchando el programa no necesitan el app de DC porque prontamente van a poder verla en CW. Y CW es un app gratis, ¿no? Que una vez sale, lo puedes ver gratis, sí, en el app. Y el hermano Gabriel y yo tenemos la esperanza de que le den una oportunidad y hagan más
Swamp
capítulos,
Thing,
¿no?
Yo la vi completa y Swamp Thing es de... Vamos, ahorita dije que nada más la pegaba en animación, pero DC tiende a pegarla bastante en televisión. ¿Sabes? Ese formato la tiene muy bien
montada. DC tiene cómics, televisión,
sí,
y
donde
películas animadas.
Donde resbalan es en el, no tiene... en el live action, pero Swamp Thing es una serie que se canceló por otras razones, pero era una serie que podía continuar. Es una muy, muy buena serie. ¿Sabes? Una serie que está bien hecha, que te dan ganas de seguir viéndola. Y pues, lo he dicho otras veces, eso no me pasó con Doom Patrol. Doom Patrol todavía no le he terminado. Y ya viene por la segunda temporada porque llegan a ser pesadas.
Va para HBO.
Sí, porque hay series que cuando tú te empiezas a sentirte como que, ay, que viene y chequea, ¿cuánto le falta esto para que acabe? No estás disfrutando.
Oye, el app de DC tiene algo bien cabrón, Gaby. Cuando tú paras la serie o lo que estás viendo, le das stop, te dice la hora.
Ay, yo no me he dado cuenta de eso.
No has notado eso, dice la hora, las 2:30 de la tarde, paraste esto y dices 2:30 y le das play y se sale. Cuando sale todo eso, dice la hora. Y otra cosa es, Gaby, cuando acaba un capítulo, que antes se salía el app y volvías al menú, ahora en lo que está lodiendo para subirte el segundo, te recomienda un cómic, loco, un cómic, sí. Y no es para que lo veas ahí, para guardarlo, que trata del origen o lo que sea del personaje o cosas que pasaron en el episodio.
Bien,
eso está.
Ese es el equivalente a lo que hace Prime, que te saca los personajes, que si tú de momento quieres ver la historia del actor, qué actor está en escena, pues más o menos
exacto,
ese feeling. Tú sabes que yo me quedé con la cuestión que tú decías que Prime como que sentías que no tenía disfrute. ¿Tú sabes cuál es el problema de Prime? Es como está creada la página. La página no es una página atractiva a la búsqueda.
Eso es lo que yo dije, porque... la de Amazon, no era Amazon, perdón, Hulu y Netflix se sienten más como en tu casa, acogedor,
¿cómo
aquí
que
estamos? Prime es como, papi, compra, puñeta, compra.
Y inclusive, para tú meterte a Prime, como tal es mejor meterte a la aplicación del celular que cuando te metes por internet porque te sientes que vas a comprar algo, ¿sabes? No te sientes como que ellos te dividen esto de lo que es el formato de Amazon de venta.
No, no, sí, a ver si cae. De hecho, yo tengo una amiga que la hija, una bebé, una toddler, le compra películas por Prime y a cada rato están pasando malos ratos.
Ay, ¿verdad?
Porque la, sí, claro, el bebé coge el control. Yo sé que tú puedes poner parental y no lo tenía. So, cogió Karen y compró Onward, que está ahora mismo en Disney Plus. Y le dio play y es como, ah, uno sabe que uno se enfogona con los bebés, pero después lo que quiere es besarlo y qué sé yo, pero Amazon, por lo menos Hulu te dice antes de tú pagar por los streaming que ellos tienen, otros canales, como, mira, vas a pagar, ¿sabes? No, Amazon, ah, ok, gracias, vamos, pero nos fuimos, bye. Hay
que averiguar si puede reembolsarle esos chavos, porque Amazon es medio Sears. No, porque la Amazon vieron. Amazon es medio Sears. Ya yo tenía una, que sí, adelante era que el cliente tiene la razón, no importa aunque te sepa que te la está metiendo monga. Y yo tuve una situación en la que no llegó algo y yo me dijeron, ¿quieres que te lo envíe de nuevo? Pum, y lo enviaron. Y ahora me acaba de pasar, pasar con la piscina que le pedí al nene. Un día me duró la piscina.
Tú compras en Sears, Amazon, cabrón.
Para que te digo que Amazon está como Sears. Ah, ok. Sears. Brother, la piscinita, la piscinita está cuadrada que está comprando todo el mundo para ver el rompe. Yo estoy comprándola para ver, meterme y disfrutar un ratito con el nene. Loco, llegó rota. Al otro día ya estaba vacía.
Ya, eso fue. Te tiraste snu de madrugada, no, y la jodiste toda.
No me dio tiempo.
Porque es el truco, es tirarte snu en la piscina.
No
esa.
Me dio tiempo. Y sin embargo, no he tenido mala experiencia la cuestión de la de que te cambien o te devuelvan algo. Que lo trate.
Sí, el servicio al cliente, oye, que Amazon, papi, los chavos están por encima. El tipo va a ser trillonario, tú sabes.
La pandemia lo está haciendo más millonario. Es una cosa que tú dices, pero ¿qué es esto?
Yeah, man, yeah. Oye, va a ser el ser humano con más dinero en de todos los tiempos, cabrón.
Y los hijos se van a quedar sin un chavo.
Él es de los que dice
que tienen que crear lo suyo. Aunque yo casi, aunque él casi tenga los millones para comprar el planeta Tierra. Pero
alguien hizo el cálculo y si él gasta $1,000,000 al año desde la edad de piedra hasta ahora, todavía le quedaban como 200 billones, algo así. Bueno, una cosa ridícula, una cosa de increíble. Chavo.
Una cosa ridícula. Hablando de dinero, no tengo los nombres de las personas, pero agradecido a las personas que nos están enviando por ATH Móvil y por PayPal. Se les agradece la ayuda. No, de verdad que yo no pensé, yo puse esto que está saliendo en pantalla por ponerlo, pero no pensé nunca que de verdad funcionara y nos están mandando los par de pesitos. Cada vez que, bueno, el live lo sabe, cada vez que me llega a mí, aunque sean 2 pesos, es uno para allá y uno para acá. Estamos dividiendo el pastel, ¿verdad? Porque pues esto es un momento en que no se está generando como se generaba antes, aunque el live no le ha ido muy mal con el desempleo. pero
No, una vez arrancó, la cosa está bregando. La ayuda está ahí. Tú sabes que esta cosa como que le pone a uno a cuestionar la unión permanente con los Estados Unidos. Oye, uno es humano.
¿No te ha pasado que ya a esta etapa de la cuarentena tú sientes los días iguales siempre? ¿Sabes? Como que no, esa diferencia de antes de que llegó el viernes, hoy es domingo.
Viernes, sábado, de miércoles.
Se siente igual, es una cosa bien, bien weird, ¿sabes? Porque yo me levanto y es como que, ok, vamos para el ciclo. Y pienso que eso debe ser el feeling bien cabrón que deben empezar a sentir los presos. ¿Sabes? De que es un loop de día.
Ah, coño, que, loco, porque qué comparación.
Es un loop, porque nosotros hacemos un montón de cosas, pero se convierte en un loop. ¿Sabe? Y está el preso que sí estás haciendo lo mismo todos los días. Debe ser una cuestión de que ellos no den el año como un año. Es como un día sumamente largo. Porque es un loop, brother.
Es una rutina constante. Ya lo sé, papi. Eso es una manera de morir. No.
Por eso, ¿sabe? Yo me levanto todos los días y digo, wow, ¿cuándo nosotros saldremos de este loop? En el cual tú tengas diferentes cosas que hacer y experiencias de vida. Porque no estamos teniendo experiencias de vida. Si no fuera porque la televisión existe, los streaming existe y existe toda esta tecnología, mano, ¿qué estaríamos haciendo, brother? ¿Sabes? mejorando las casas es lo único que, la única otra cosa que podemos hacer, porque yo me he puesto a pintar.
Y eso es porque como uno sigue viendo las cosas que están jodidas en la casa, y dice, doñada, pues déjame por lo menos la ferretería. Sí. Y hacer la, eso me, sí, ese es mi igual. Caso, tú sabes, como que. Ahora pues hay más cosas que pintar y arreglar, pero.
Si el listado de momento creció, ok, la sala, ahora debemos hacer tal cosa. Yo estoy igual, yo estoy en la pintadera y estoy tratando de... Pero, oye, quería hablarte de algo. Ah, mano, hay una serie que yo la puse porque sé que fue filmada en Puerto Rico. Y yo tengo una filosofía media extraña. Aunque soy boricua y trabajo en el medio, muchas veces cuando veo cosas filmadas aquí, digo, ah, esto es otra cosa que se va a escocotar, porque casi siempre se escocotan. O sea, no traen producciones con el billete para meterle duro. O sea, si han hecho películas, hicieron Fast Five, qué sé yo. Pues me metí, sí, serie. En Hulu y dije, mira, hace tiempo no estoy buscando aquí, recomiéndame Hulu. Me puse a buscar las recomendaciones y me recomienda esta, que ya sabía que la habían filmado aquí. Dije, ah, mira, vamos a ver un episodio. Se llama The Baker and the Beauty.
The Baker, papi, and the Beauty.
Estoy enchulado de la serie. Qué bien hecha está esa serie. Qué bien hecha.
Pero trata de estar en Puerto Rico también, ¿o es
no,
que aquí
estamos
se filmó?
La serie se está haciendo pasar como que están en Miami. ¿Sabe? Todo lo que está... Estamos Miami.
Okay.
Obviamente, pues cuando hacen unos tiros amplios y qué sé yo, es la calle 8 de Miami o sitios así. Y cuando es establecimiento, yo sé porque la gran mayoría de los establecimientos que tiran, pues digo, ah, eso está el sitio, ah, eso está el sitio. Pero lo hacen tan bien que no es una producción que se ve barata. ¿Sabes que vienen a veces producciones aquí y hay una fiesta y entonces tú tienes los dos protagonistas en el primer plano y detrás lo que se ven son 15 gatos? Y tú dices, diablo, esto ahí metieron ahí par de gente para... No. Ahí tú ves un party lleno de gente. O sea, en ningún momento he visto poca producción. Hacen una actividad frente al hotel del convento. Papi, que ronca la manigueta.
¿Pero quiénes son los actores?
No me sé los nombres de los actores.
Poncha ahí,
los voy a buscar, pero voy a dar el de la que se trata. Esta panadería... Son cubanos. ¿Tú sabes qué? Tú debes ver el primer episodio para que después hablemos si aquí no hicieron bien una representación de los latinos mejor de que la serie esta de que sale Chita. Chita o Chita Rivera, no es la otra. ¿Quién es la que sale? Que la cancelaban todos los seasons. Ay, que la hizo Netflix. Que tú la odias, que es de comedia. Que... ¿Cómo? Narcos. No, que sale el nieto de, el sobrino, el nieto de...
One Day at a Time.
Tú debes verla para que tú veas que esto es una buena representación y bien escrita de una serie de latinos. Porque por lo...
Aquello es Latinx, que es el concepto ese de que todos los latinos son genéricos.
Pues aquí no, aquí estos son cubanos. Te tratan la cuestión del lesbianismo como el otro lado. Aquí te la tratan con lógica. Tú haces, esto está bien hecho. Esto no es una caricatura.
Tan
mano,
buena
a mí
está.
Me sorprendió. Yo entré a verla con la filosofía de... El morbo de vacilármela, decirle, esto es otra porquería más. Y me amarró.
Hay boricua ahí, salen boricua caminando.
Voy a explicar de qué se trata esta familia cubana de que tienen una panadería. Este chamaco que obviamente pues como tradición familiar le va a tocar bregar con la panadería cuando los papás se retiren. Tiene una novia que todo el mundo dice que está por encima de él, es una jeva, y llevan 4 años de noviazgo, salen una noche a cenar y ella le pide la mano a él. Y hasta ahí
muy
llega
bien
la cosa, porque él,
eso está bien,
dice que no. Y entonces ahí empieza la cuestión, o sea, se dejan y de casualidad esta mujer famosa tipo J-Lo y empieza una relación con esta tipa. Es totalmente, viraron las historias que siempre son un cliché, que es la tipa que se enamora del millonario y la cuestión, pues aquí es todo lo contrario. Él es el que no tiene chavo, ella es la que tiene dinero y la mano está muy bien hecha. Yo estoy sorprendido de lo mucho que me ha gustado esa serie, brother. Pero una cosa increíble, debo buscar los actores porque sé que me dijiste que los buscara. De Baker.
Ahí, sí, ya salió Marian. Puertorriqueño.
Ya salió Marian, salió. Han salido unos cuantos, ya he visto unos cuantos. The Baker and the Beauty.
Yo empecé una en Amazon.
Se llama Secret, que tú no. Ya sé cuál tú, Rusia, sí, yo sé cuál la de. Que dijiste que estabas como que.
Vi un episodio y no me agarró full record. La voy a ver porque me gusta la estética rusa y la historia de esa época, pues me pone a
mira
gozar, me pone a vibrar.
Mira aquí, estos
me pone
son los actores.
A bailar.
Esto solo está. ¿Ves que no son gente conocida?
No son full conocidos ahí. No, pues tú de verdad has disfrutado. Sí. Porque. Ok, el dueño de la panadería es el Baker y la mujer tiene un beauty.
No tiene un beauty la mujer.
Es una
porque
beauty,
la beauty es la beauty es la modelo esta
Beauty
rica.
And the Beast.
¿Sabes?
Y la otra es Beautician.
Pero
Beautician
es beauty porque ella es una modelo famosa, como te dije, tipo J-Lo. Y entonces él es el que tiene la panadería. ¿Sabes? Y mano, es que de verdad me sorprendió. Yo no pensaba que iba a ser tan buena. O sea,
sí,
a nivel
sí,
de que vi
aquí
cinco
de
episodios
gran
y como que, mano, voy a tener que esperar al lunes. Y el diablo, me agarró.
Porque está saliendo los lunes.
O sea, que hoy ya corriendo, hablando pop, puedo ver un episodio nuevo. Pero pienso pararla para poder tirarme tres así de cantazo. A mí esa cuestión de ver uno a uno.
Esa de The Great los tiró todos los episodios corridos el mismo día que salió.
Ese así que debe ser. ¿Sabes que Harley, ¿Tú sabes que Harley Quinn hasta eso se vacila en esta temporada?
Lo de que pone a esperar a la gente.
Hecho un episodio bien bueno de eso. Ellos mismos criticando el formato de cómo sacan los episodios. No, te digo, DC está metiéndole ese lápiz, pero una cosa sin miedo.
DC está muy bueno, cabrón. Uh-huh, en el cine, pues, se han aguantado. Vamos a ver, güey. Wonder Woman se supone que saliera y ahora no va a salir nunca. La vamos a ver en casa.
Así mismo, no va a salir nunca. Oye, pero la cuestión es que le está yendo muy bien al video on demand. ¿Sabes?
Sí,
estas películas de niños, ¿sabes? Los trolls rompieron. O sea, los trolls rompieron y yo creo que ese va a ser un buen un formato.
Y si ese no hubiera sido así, no iban a lanzar la de Scooby-Doo.
Claro,
no lo
claro.
iban a hacer.
Tiene lógica, ¿sabes? Ahora mismo los nenes están y que te tires este estreno es un ingreso porque los papás van a pagar los 20 pesos para que el muchacho vea la película, ¿sabes?
Deje de joder
eso, bueno, ¿sabes? Si encerrado ahí están todo el día en ese mambo, tú sabes, y yo creo que es sensato lo de Video on Demand, de verdad que sí. Bueno, Lai, yo creo que ya llevamos una hora aquí, yo creo que podemos ir amarrando esto.
Ya por esta semana hemos llegado al final, es lo que tú estás diciendo.
Eso es así, esta semana hemos llegado al final. Así que, si quieres añadir algo más o tírame las redes sociales.
Juan G. Nieves en Twitter y Sly One Review en Facebook e Instagram. Agradecido siempre con ustedes que comparten con nosotros y nos escriben en las redes sociales. Eso es un disfrute, para eso se hace esta pendeja.
Eso es así, por mi parte GW5 en todas las redes sociales, Hablando a 24 Frames en todas las redes sociales, menos en Twitter, que es Hablando a 24F, y Hablando Bob está en Instagram. Ya saben que si les gusta este video, compártelo. Estamos saliendo también en Liberty, continuamos saliendo en Liberty, si lo quieres ver en la pantalla grande, que mucha gente nos manda screenshots de viendo en YouTube esta producción en la pantalla grande, pero tienes la oportunidad de verlo en cable, en Liberty Cable. Si también lo estás escuchando, agradecido a todas las personas que se tiran este contenido en audio. Me encanta que lo sigan apoyando. El podcast es un medio que ha crecido un montón. Ahora hay mucha gente metiéndole bien duro a esto, pero es otra experiencia. Es otra experiencia, es otra manera de escucharlo. Y nada, súper agradecido de que nos tengan en consideración y semana tras semana nos estén consumiendo nuestro contenido. Bueno, y dicho eso, nos vemos, Lai.
Chao, my friends.
Bye, bye.
Esto es Hablando.